reconstruyendo ahí una estética que terminaría siendo inseparable de la banda. Empiezan a aparecer las primeras canciones, aparece algún cassette grabado, copias de copias, de boca en boca empieza a funcionar. El método de difusión más poderoso que conoció la Argentina antes de Internet, esto del boca a boca, ¿no? Esa es como la prehistoria de Los Redondos, podríamos decir. Después comienza una historia distinta, parecida, pero distinta, a partir de que Los Redondos, a partir de que Sky, La Negra Poli y El Indio se instalan definitivamente en Buenos Aires. A partir de allí comienza otra historia, ¿no? Y un tiempo después de instalarse allí en Buenos Aires, en 1984-85, editan Gulp, el primer trabajo, un disco completamente autogestionado, pagado con la recaudación de sus recitales, sin multinacionales, sin padrinos, sin concesiones, una decisión que no fue solamente económica, sino que fue una decisión política y también ética. La idea era hacer música sin intermediarios y mantener el control de la obra, no transar. Comienza entonces, por esos años, la idea de Solos y de Noche. Por eso aquella vez que Los Redondos comparten su música en un festival, el Indio pega el faltazo y ahí es donde aparece la voz de Luca, que algunos han escuchado por allí, compartiendo la escena con el resto de Los Redonditos. En 1986 se editan Octubre, un disco más oscuro, donde hay una poética, hay más política, desde las letras, desde el arte plástico, desde la portada del disco, con esas banderas rojas y negras, con esas multitudes que avanzan, ese nombre, ese título. Ese año también va a quedar consolidada la formación clásica, la que vamos a conocer todos, los que vamos a ir arrimándonos a partir de ese año al mundo de Los Redondos, es decir, con Sky, El Indio, Semilla Bucharelli, Walter Sidotti y Sergio Dawe. Empieza a crecer el público y crece de una manera un tanto particular, porque ya no era, porque siempre fueron seguidores. Y entonces, como hoy contaba, todavía había un público que estaba conformado por estudiantes, militantes políticos, artistas plásticos, todo ese mundo contracultural que va a empezar a florecer un poco más después de la finalización de la dictadura y el comienzo de la democracia. Todo ese mundo que venía de antes y que empieza a abrirse paso a partir de la llegada de la democracia a nuestro país, todo ese mundo de intelectuales, un tanto hippies, ya un poco demorados en el tiempo, estudiantes, obreros, bueno, todos ellos encontraban algo propio en esas canciones y una forma de entender la vida. Ahí aparecía la independencia también, ¿no? Como una manera de desconfiar hacia los poderes establecidos. El primer disco está grabado de ese modo. Ahí ya están marcando un camino, esto de la libertad para pensar por cuenta propia, la negativa a aceptar los caminos obligatorios. Bueno, esto es algo, son como algunas puntas interesantes para pensar, porque hoy por hoy, no sé, podemos pensar en Los Gardelitos como una continuidad de esta mirada, podemos pensar en La Renga como una banda que continúa con estas ideas de pensar desde la independencia, de desconfiar de los poderes establecidos, de esta libertad para pensar por cuenta propia, de esta negativa de caminar por los caminos que te plantean los de siempre, ¿no? Bueno, así transitan todos esos años 80 hasta que van a llegar a Obra Sanitaria en 1989, y ahí se va a producir una discusión enorme que hoy mencionaba. Muchos sintieron que tocar entonces en lo que se llamaba el Templo de Rock era una traición. Otros entienden que simplemente ya no cabían en ningún otro lado. Y aparece, si se quiere, alguna contradicción. Porque el Indio había dicho que no. O alguno entendió que había dicho, a Obra no vamos a tocar. Después el indio aclara que no con las condiciones que nos ponen, sino con nuestras propias condiciones. Esa es la manera que vamos a tocar. Si vamos a llegar a la obra, vamos a imponer nuestras condiciones. Hay una contradicción ahí, si se quiere. Bueno, puede ser. Ellos nunca huyeron tampoco de las contradicciones. Las discutieron y las transformaron también a veces en canciones. A comienzos de los años 90, entonces, luego de tocar, creo que más de 10 veces o más tocan en obras, aparece, bueno, lo que mencionábamos hoy, toda una... Yo diría como otra etapa en la vida de Los Redondos. Se queda atrás los años 80, comienzan los años 90, aparece esa nueva Roma, aparece La Mosca y la Sopa, que en donde aparecen canciones como Mi Perro Dinamita o Un Poco de Amor Francés, que suenan por todas partes, suenan por todos lados, y empieza a ampliarse el público, empieza a renovarse también el público, y eso va a traer también algunos inconvenientes. En 1991, en abril más precisamente de ese año, Walter Bulacio fue detenido por la policía en las inmediaciones de un recital y muere días después de una golpiza que le dan en la comisaría 35. Aquella tragedia cambia para siempre la relación entre el grupo, el Estado y los recitales masivos. Desde entonces la sospecha policial sobre el público recotero se volvió permanente, algo que venía de antes, pero ahí se acentuó. En el imaginario de muchos funcionarios, un recital de Los Redondos dejó de ser un evento cultural para convertirse desde entonces en un problema de seguridad. La banda, de todos modos, siguió creciendo. La banda se hizo cada vez más independiente, cada vez más masiva, cada vez más difícil de explicar. Porque mientras el resto de la industria dependía de discográficas, de manager y campañas publicitarias, Los Redondos seguían funcionando con sus reglas propias, con esas mismas reglas. Conservaban los derechos de sus grabaciones, manejaban sus producciones, diseñaban sus tapas, controlaban sus recitales, editaban sus discos y los vendían, los distribuían. Es decir, todo lo que llegaba al público era producto de la propia banda. No había intermediarios. Ahí hay otra de las claves de esta historia, ¿no? Los Redondos van a demostrar que era posible construir un fenómeno cultural gigantesco sin pedir permiso. Digo, aparecen como por el costado, por un camino que parecía imposible, o por lo menos que alguien no había transitado del todo. Renunciando a buena parte de las ventajas que ofrecía el mercado y confiando solamente en sus canciones y en la gente, en el público. A partir de los años 90, entonces, luego de lo que sucede con Walter, van a empezar las peregrinaciones, podemos decirlo de ese modo. La gente se va a lanzar a las rutas. Va a aparecer también algo que tiene que ver con la futbolización del rock. Pero esa es otra historia. Iban a llegar los estadios, van a llegar también los recitales ya cada vez más masivos. Y así van a transitar toda esa década del año esta década de los 90, hasta que en noviembre del 2001 el viaje se detuvo. Pero solo se detuvo la banda, no el fenómeno. Porque Los Redondos dejaron de tocar aquel recital de en Córdoba. De ese año fue la última presentación, no lo sabíamos entonces, quienes estábamos ahí no sabíamos que esa era la última presentación, nadie creo que lo intuía tampoco, pero lo cierto es que para Los Redondos ese fue el último concierto. Los Redondos dejaron de tocar aquel año 2001, sin embargo, siguieron creciendo. Es extraño esto, y al mismo tiempo quizás sea lo más extraordinario de toda esta historia, que una banda que nace entre hippies platenses, digamos, en sótanos húmedos, experimentando con el teatro y la autogestión, haya terminado convirtiéndose en una de las expresiones culturales más importantes de la Argentina contemporánea, y que todavía hoy, muchos años después, siga despertando las mismas preguntas. Digo esto de por qué ocurrió, por qué ellos, por qué tanta gente sigue encontrando algo propio en esas canciones. Una respuesta quizás sea la que dio el indio. Lo que más me gusta son las historias creadas por los otros, dijo Solari. Y Los Redondos terminaron siendo exactamente eso, digo, una enorme historia colectiva, una historia escrita por millones, una historia donde cada uno encuentra un significado distinto. Y justamente por eso sigue viva esa historia y creciendo. Porque como también Solari nos dejó dicho, este asunto, amigos, está ahora y para siempre en nuestras manos.
Olvidar. Hola, ¿qué tal? Acá, bueno, Nerito Gabo, vuelvo con Predicador Solar al ruedo, ya que está tiro la fecha. 20 de junio, toco en el René Favaloro, los Predicadores Solar se volvieron a juntar. Bueno, una anécdota de esta partida del Indio, yo estoy muy triste, como está toda la gente del ambiente de la música. Y nada, porque crecimos con esta super banda y con todo el misterio que rodeaba a los Redonditos de Ricota. Así que, nada, cuando me enteré de la noticia me puse muy mal. Encima fue cuando yo llevaba a mi hijo al colegio, tempranito. Pensé que era una joda, porque a veces, viste, ponen joda en los medios, así. Y no, era real, así que... es ahora que son las 5:30 de la tarde, 6, que no caigo. Y una anécdota para contar de los Redondos. Y bueno, una anécdota, yo era muy chiquito, tendría 15 años, y un amigo me dice, vamos a ver los Redondos, que era más grande que yo, que él ya los tenía curtido y escuchado a ellos. Y le digo, pero yo no me conozco ninguna canción, yo era re chiquito, tendría 15 años. Y me pasó un cassette, presentaban Lobo Suelto, Cordero Atado. Me pasó en aquella época un cassette, y bueno, me lo puse a escuchar para ir al recital y saber las canciones, porque no lo conocía. Bueno, curtí el cassette como un mes y pico antes del recital, y me volaron la peluca. Así que fuimos a la cancha de Huracán, los dos, con mi amigo que me llevó él. Y cuando llegué al recital, vi, ¿cómo te puedo contar? Vi una inmensa bola de gente que parecía la tapa de octubre de los Redondos, las caras todas deformadas, y yo era chico, y digo, loco, nos van a matar. Era como el varieté, ¿se acuerdan? El viejo varieté de acá, pero enorme, en la cancha de Huracán. Así que me dice, no pasa nada, no pasa nada. Pero yo era chico, estaba asustado. Y terminamos con la mejor onda con todo el mundo, así que nada. Y ahí me atrapó la música de ellos. Y ver a Lindy, ver a todos ellos en su mejor momento, fue algo que me impactó, me volaron la cabeza. Así que desde ese día me hice fanático de ellos y lo fui a ver a todos lados. Y la vida me llevó a través del tiempo, después del tiempo, a terminar tocando con uno de los integrantes de ellos, que es Sergio Dawi. Después de la disolución de los Redondos, a los 12 años, terminé tocando con Sergio y nada. Era alguien que cuando yo era chico lo vi tocando ahí, y bueno, esa es la anécdota que tengo del Indio Solar y su super banda. Así que esa es mi anécdota.
se puede más para gastarla. Verte feliz no es nada, es solo un rock and roll de París. Verte feliz no es nada, es todo lo que hacemos por ti.
Hola, Luna, querido. Bueno, te mando un poquito, tratando de sintetizar un poco lo que me pasó con esto de la pérdida del Mister. Que, bueno, esas cosas como cuando se fue el Diego, que uno siente que es un pariente, y no cualquier pariente, sino uno que te aconseja, que de alguna manera te guía, que lo ves como referente. Y, bueno, también refleja muchos años, ¿no? Desde que yo tengo recuerdo del Indio y los Redondos, de que era chico, con los primeros cassettes que vi de mis hermanos, que me reía por el nombre, Redondito Ricota, tendría 9 o 10 años. También recuerdo esos recitales que ellos venían. Después, ya en los 90, lo que fue la llegada del Compact Disc con La Mosca y la Sopa, ese disco que me grabé, que lo gasté, que me acuerdo de esos dibujos, de esa foto, de ese insert, esas imágenes de Rock and Ball. Y después, bueno, ya en la adolescencia, lo que fue las primeras armas con los temas de Los Redondos, y bueno, ya realmente podía ver a la banda, que por suerte la pudimos ir con los amigos varias veces a verlo. Siempre una fiesta, siempre como algo lindo, ¿no? Siempre como algo muy lindo, muy arraigado. Después, más de grande, ya cuando se separaron, seguir convocado por la poesía que hacía el Indio, y bueno, ir con los tener la posibilidad de ir con los hijos, bueno, de escuchar su música con los chicos, con mi compañera, y bueno, y finalmente lo que fue el día domingo, la tristeza de despedirlo también con amigos, ¿no? Fuimos a atravesar ese momento y esa necesidad de estar, de abrazarte con el otro y de sentirte contenido de alguna forma por la pérdida. La verdad que no es cualquier cosa perder al Indio, son como esos golpes fuertes y no tan fácil de asimilar por todo lo que representa, por lo que representa y lo que es, ¿no? Pero bueno, a seguir, va a haber tiempo para entender que la música nos va a trascender a todos, que vamos a seguir escuchando aún cuando nosotros no estemos, va a seguir sonando su música y su poesía, así que eso de alguna forma me reconforta. Te mando un abrazo grande y bueno, espero que no haya sido muy largo.
buena suerte. Que está invitando a zozobrar.
Llegando al final, por lo menos al final de la primera parte de la noche, podríamos decir. Ahí estabas escuchando a los fundamentalistas del aire acondicionado haciendo Blues de la Libertad, la voz de Deborah Dixon. Esto es en el último recital, el último concierto de los fundamentalistas ahí en Comodoro de Rivadavia el sábado pasado. Tomaba la voz Deborah Dixon. Ya lo había hecho esto antes. El mismo indio la invitó a cantar esta canción, Blues de la Libertad, que durante mucho tiempo fue uno de los inéditos, de los temas inéditos de los Redondos. ¿Acaso ese sea otro momento para encontrarnos una vez más con los Redondos, para volver a compartir todos los temas inéditos, de aquellos que nunca llegaron al disco? Este era uno de ellos, allá por el año 90. ¿Esto es de Lubelito, ese Blues de la Libertad? Creo que sí, del año 98, ahí, 96, ahí grabaron entonces este tema, que durante muchos años había sido un inédito de los Redondos. Era eso lo que escuchábamos. Además, escuchaba las voces de Gabo Duarte, el cantante, el letrista y fundador de Predicador Solar, esa banda que está volviendo a los escenarios el próximo 20 de junio. Nosotros vamos a estar conversando la semana que viene con ellos, ¿eh? Vamos a estar charlando un rato con Gabo. Vamos a ver si podemos convocar también al Diente. Bueno, a Gabo Duarte estabas escuchando ahí contar su relación con los Redondos. Y también escuchabas a Tito Rubio, que es el bajista de Los Pararrayos, que van a estar también presentándose el 4 de julio, creo que es, 4 de julio. Y ellos van a andar también por aquí. Ya falta el 25 de junio, creo que es, van a estar los Pararrayos por aquí contando algo de su historia y de la presentación que tienen los primeros días de julio. Nos vamos yendo, decía. Nos queda una segunda etapa en esta noche, que es en la que vamos a presentar aquel informe que te contaba al comienzo. Hicimos hace ya unos cuantos años, en el año 2009, más precisamente, cuando se cumplían 20 años de la llegada de los Redondos a Obra Sanitaria, al Templo del Rock, lo llamaban entonces. Decía también en el comienzo que sospecho que este informe no lo volvimos a pasar. Sospecho. No recuerdo que hayamos vuelto a poner al aire este informe, como sí otros que realizamos. Y nos parecía oportuno en esta semana donde decidimos quedarnos un rato más con Solari, volver a compartir ese informe que habla de un punto importante dentro de la historia de Los Redondos, que es aquel desembarco en el estadio Obras Sanitarias. Quizás sea el punto de inflexión para entender todo lo que va a venir después. Así que en esta noche que estamos cerrando nuestra semana con Solari, nos parecía oportuno, decía, volver a encontrarnos con este informe hermoso para mí. Disculpen, nada objetivo soy, pero tenía unas ganas de escucharlo y lo teníamos en un CD. Y van quedando pocas, ¿cómo se dicen? Compacteras, ¿vio? Y no teníamos, estábamos un poco angustiados porque en la radio no encontrábamos una compu con compactera. Pero es algo que está desapareciendo ya, no solo de acá de provincia, de todas partes. Y encontramos una. Y bueno, por suerte, leyó el disquito y tenemos la posibilidad entonces de compartir este informe que hacíamos aquí en la Siberia allá por diciembre del 2009, con una producción de... Y la voz de Mariano Vicente, la producción de quien y el guión de quien les habla, y el trabajo artístico del querido Guido Saracci. Con esto entonces empezamos a despedirnos. Debemos agradecer a Matías Luque, que anduvo de aquí para allá corriendo, buscando él también esa disquetera para que pudiéramos compartir este informe y además de musicalizar esta noche. Así que gracias, Matías, por lo suyo. Nos vamos empezando a despedir entonces con este informe. Volvimos ya el domingo a la noche con Mariano, el jazz, la poesía, y luego seguirá la semana siguiente con, bueno, como de alguna manera volvemos a la normalidad, ¿no? Dentro de la Siberia. Así que volverá la noche de tango, volverá la noche de folclore. Durante este mes saben que la noche vernácula tendrá otros ribetes, aunque, bueno, como ya les adelanté, algo de vernáculo va a tener, pero no somos Usabarrena, que es el que sabe de estos menesteres. Así que bueno, por ahí andaremos, eso será la semana que viene. Ahora empezamos a despedirnos compartiendo entonces este informe realizado aquí en la Siberia en el año 2009. Gracias, Matías, gracias, Vicente. Gracias, amigos, por aguantarnos. Los dejamos entonces con este informe y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Tengan ahora todos ustedes muy buenas noches. Chau.
Fueron pequeños.
Fueron pequeños.
Medianos. Y recién grandes. Eligieron ser amateurs antes que parecer profesionales.
Parecer profesionales.
Un día el rey Patricio recogió su capa y arribó al Templo del Rock. Y entonces sí, señores, señoras, llegamos al sitio exacto donde la leyenda comienza a tragarse a sí misma y da lugar a una leyenda más grande. Sanitarias. El Templo del Rock recibe a Patricio Rey. Redondos, 2 de diciembre de 1989. We'll be right back.
diciembre de 1989.
Mariela, 15 años, piel blanca como la nieve, pelo negro como la noche, cuerpo de niña y mirada de amante. Si pudieran, sus padres la tendrían atada a la pata de la cama, pero no pueden. Tocan los redó y tenía ganas de mojarme los pies, dice. Nadia tiene 13 años y se hizo amiga de Mariela en la escuela, pero la guacha colgó y me dejó sola, explica, y señala a su socia. 15 años, pura vida. sótano a obras.
Redondos, 2 de diciembre de 1989.
La historia de Patricio Rey comenzó en un sótano platense durante la última dictadura cívico-militar y fue creciendo a su paso por pubs con no más de 50 curiosos, saltó a pequeñas salas de teatro excitado por odaliscas y pintores en vivo, trajinó por galpones y discotecas y se instaló a partir del 2 de diciembre de 1989, hace 20 años, con sede propia en el Estadio de Obras Sanitarias. Para entonces el Indio Solari ya no tenía ese bigote barrial con el que lo endiosarían las remeras después de ese primer encuentro en obras, y quienes lo seguían eran hijos de la pureza adolescente y de la falta de ejemplos, privados de presente y de futuro, como Mariela, como Nadia.
Cubana.